El cuerpo y la mente conforman al ser humano. La salud y el bienestar implican atención, cuidados, información. Con este spot de una de las campañas informativas del Ministerio de Sanidad y Consumo, abrimos este espacio dedicado a psicología del desarrollo.
Toda una vida.
Un cuerpo para descubrir.
Esta vida mía.
Un cuerpo para disfrutar.
Estaría
un cuerpo para ser libre.
Como cuido mi vida,
un cuerpo para divertirse. Un cuerpo para gustar. Un cuerpo para vivir. Un cuerpo para toda una vida. Cuídalo.
A veces no es fácil, se presentan problemas complejos que requieren la intervención de especialistas. Anorexia bulimia es el tema de este espacio que nos propone Pilar Herranz Ibarra, profesora de psicología evolutiva en la UNED, con la colaboración de la psicoanalista Piedad Ruiz Castillo.
Hola, buenos días. Estamos aquí un año más con Piedad Ruiz Castillo. Piedad, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Piedad, los alumnos que estéis acostumbrados y nos sigáis en otros programas de radio, estuvo con nosotros el año pasado hablándonos de violencia de género. Es una persona que empieza a ser ya asidua a nuestras actividades. De hecho, bueno, ha estado en cursos de verano, dirige un seminario en la UNED de Madrid, y de nuevo estamos con ella para hablar de un problema tan importante como es la anorexia bulimia. Bueno, desde mi punto de vista creo que comer no es un hecho de la naturaleza, sino de la cultura. El ser humano no come única y exclusivamente para nutrirse, y cuando esto ha pasado, pues por ejemplo en la guerra hay una ausencia total de lo que puede ser el discurso anoréxico bulímico. Y también podríamos decir que el comer no es una cuestión del instinto, sino de la pulsión. De hecho, el ser humano come, bebe, trabaja, etcétera, según las leyes de la cultura y el lenguaje, y no según la ley de la naturaleza. Yo creo, Piedad, si no lo entiendo mal, que desde el punto de vista psicoanalítico, la anorexia y la bulimia no son distorsiones del apetito, sino más bien un malestar subjetivo de la paciente o del paciente que se representa en el síntoma. La anorexia y bulimia constituyen las dos caras de una misma moneda, donde la anorexia es una verdadera pasión por la nada. A lo mejor tú en esto rechazas el objeto comida, ahora lo comentaremos. Hay que entender la anorexia no en el sentido de que la paciente no come, sino más bien que come nada. Sin embargo, la bulimia se caracteriza por una continua persecución voraz del objeto comida. Vamos a hacer una serie de preguntas, Piedad, y a ver si podemos hablar y nos clarificas un poco más en las inquietudes que yo quiero transmitir. Normalmente la anorexia no es de género femenino por casualidad, ni por la industria de la moda. ¿Qué quiere decir o qué nos puedes decir de que en relación a la afirmación de que la anorexia es una posición del sujeto estructuralmente afín a la feminidad? Y unido a esto también me gustaría que nos comentaras, por favor, si la anorexia, sabemos que la anorexia no es una estructura en el sentido que la clínica psicoanalítica le da el término estructura. Las estructuras son la neurosis, la psicosis y la perversión. ¿Podemos decir que hay una estructura histérica en la anorexia?
Antes de contestarte a esta pregunta, me gustaría hacer un comentario a la introducción que has hecho. Uh-huh. Porque comer es un hecho de la naturaleza y de la cultura. Es evidente que es una necesidad vital, pero también un deseo. Es decir, que no comemos solo lo que necesitamos. Nuestra manera de comer no está regulada por el instinto, sino por la pulsión. Y efectivamente en esto el psicoanálisis ha introducido este concepto de pulsión para mostrar cómo los seres humanos estamos entre la naturaleza y la cultura, entre la necesidad vital y el deseo. ¿Cómo explicar este concepto de pulsión? Sería muy, muy complejo para un programa de radio, pero lo único que puedo apuntar es que los seres humanos al nacer muy prematuros, todas nuestras necesidades vitales están intervenidas fundamentalmente por la madre o por la persona que haga esa función y por la cultura que representa la madre. A partir de ese momento va a importar tanto el alimento como la madre que alimenta, hasta tal punto que sabemos que hay niños que pueden morir a pesar de estar bien alimentados, como son las depresiones anaclíticas, o dejarse morir para hacer prevalecer un deseo que deseo de qué. Eso habría que estudiarlo en cada caso, puesto que el deseo está atravesado por las fantasmas y por las fantasías de cada sujeto y es algo estrictamente individual. Aclarado esto, a la pregunta, ¿no?, de si es un síntoma, como dices, que expresa un malestar subjetivo, por lo que acabo de decir, pues es evidente. Como el deseo de que hay que indagarlo en cada persona, pues quiere decir que la anorexia o la anorexia bulimia es un síntoma que representa el malestar subjetivo de alguien concreto. No sé, por lo tanto, sí. A esa pregunta sí. Ahora, en cuanto a distinguir lo que hablabas de la anorexia bulimia, me gustaría hacer solamente una precisión. Los trastornos más graves que pueden llevar a la muerte y a estados terminales, incluso con distorsiones delirantes de la imagen corporal, se encuentran en la clínica fundamentalmente en los casos de anorexia. Lo que ocurre es que existe también la anorexia bulimia porque se alternan una u otra en una misma paciente. Y por último, esto que me comentabas, ¿no?, si son las dos caras, la anorexia y la bulimia, de una misma moneda, se podría decir que sí, pero yo prefiero utilizar otra terminología, puesto que tú me decías que se podría definir como comer nada. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda, es decir, de la voracidad. Entendiendo por voracidad, pues una alteración destructiva de la pulsión oral, un exceso que no ha encontrado, como diría Freud, una limitación efectiva y una elaboración determinada. Y, por lo tanto, yo prefiero utilizar esta terminología a este otro enfoque más heideggeriano que pertenece al discurso lacaniano, porque me parece que en la clínica y sobre todo cuando nos ocupamos de problemas tan complejos y tan graves es fundamental la sencillez. Y entonces, pues yo creo que si decimos que son las dos caras de la voracidad como una alteración destructiva, se entiende muy bien. El tema de la afinidad con la feminidad es un tema fundamental. Yo diría que la anorexia y la anorexia bulimia no son, en primer lugar, no es una entidad nosológica. Uh-huh. Ya he dicho que es un síntoma y, por lo tanto, se puede encontrar como síntoma en cualquier cuadro clínico. Precisamente hoy se presenta un libro que se llama Nadie sabe lo que puede un cuerpo y que es colectivo de 14 autores.
Sí, eres tú una de las autoras. Sí,
sí, yo tengo precisamente un artículo sobre la adolescencia, ¿no?, y la relación con la madre, donde toco este tema del síntoma anorésico. Pero lo que quería aclarar es que, bueno, que en este libro hay también otro trabajo de Janet Pombo, que habla de cómo ya en 1873 la SEG, en los albores de la psiquiatría, habló de la anorexia como un recurso de la histeria o los trastornos digestivos, decía él en aquel momento, y advertía, ¿no?, que a los médicos de que no trataran de curar este síntoma ni con medicamentos ni con consejos y menos con intimidación, como si fuera, decía él, una fantasía sin consecuencias o algo que puede durar poco, es decir, que ya se hablaba de un trastorno grave. Aunque aquí aparecen en la psiquiatría muy relacionada con la estructura histérica, sin embargo, yo tengo que decir que luego en la clínica, insisto, es un síntoma que puede aparecer en cualquier cuadro. No lo veo,
incluso la perversa.
Sí, por supuesto. No lo veo exclusivamente relacionado con la histeria. Lo que sí es cierto es que tiene una... Dice que se encuentra en la neurosis obsesiva, se encuentra en la psicosis y, por supuesto, sí, es un, uh-huh, es un síntoma, ¿no? En cuanto a la afinidad con la feminidad, esto sí que me parece un tema interesante y que es necesario seguir investigando y esclarecerlo. Y yo, precisamente, en este artículo al que hacía referencia, trato este problema porque lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy frecuente que se precipite el síntoma o aparezca el síntoma en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, esa fue mi idea al investigar por qué era afín a la feminidad. Y lo que pude concluir, pensando en los casos que yo he tratado, es que justamente en la adolescencia, la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿y qué es la adolescencia? La adolescencia fundamentalmente es la época en la que los seres humanos se tienen que enfrentar a perder la condición exclusiva de hijo o de hija y a enfrentarse a su condición de hombre o mujer. Y para las mujeres supone entonces elaborar la pérdida de su cuerpo de niña, es decir, que perdemos ese cuerpo en la adolescencia, y supone entonces una confrontación mucho más, podría decir, directa, violenta, precoz, ineludible, en el caso de la mujer, con la feminidad y con la maternidad. No olvidemos que los cambios corporales y sobre todo la menstruación conducen a la niña a eso, ¿no? A elaborar la pérdida de su cuerpo de niña enfrentándose a todo esto. Yo pienso que este puede ser el origen, ¿no? De por qué se producen tantos problemas con el cuerpo, que no son solamente la anorexia y la bulimia, sino muchos otros. Y entonces mi hipótesis es que en este momento es cuando las niñas ponen a prueba el vínculo fundamentalmente con la madre y especialmente con el cuerpo de la madre. Es decir, si se ha producido una separación y una elaboración psíquica de esa separación como para que la mujer no quede detenida en ese conflicto. Y esta es mi explicación de por qué es más afín a la feminidad.
Sí, por eso hay más casos de mujeres anoréxicas que de varones.
Que los hay.
Sí. También. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de cura. ¿Por qué, Piedad, a ver, tú que tienes tanta experiencia clínica, es tan frecuente en la novela familiar de la paciente, vamos a hablar en femenino, de la paciente anoréxica bulímica, que aparezca en el discurso de esta paciente un personaje de una madre seductora, irresponsable, carente de afectividad y probablemente muy perdida en el propio narcisismo, o el de un padre débil, temeroso, incapaz de sostener el significante de la ley? ¿Eso es habitual?
Bueno, creo que no se puede afirmar esa constante y ni siquiera hablar de un perfil, ¿no? De los
sí, no
padres
quería decir
de...
perfil, pero bueno.
Bueno, pues no creo que se pueda afirmar esa constante. Lo que yo al menos sí he podido comprobar es que en la relación madre-hija, por esa dificultad de la que hablaba hace un momento en la de separación, que puede obedecer, como digo, esa dificultad en separarse a cuestiones bastante particulares, no se puede tampoco generalizar, esa relación, ese vínculo madre-hija, sí que está teñido de una ambivalencia extrema. Eso es lo que, o sea, eso es lo que sí he podido yo comprobar. Es decir, es como ni contigo ni sin ti. Y de alguna manera el adolescente hace de su cuerpo la sede de esa batalla o de ese conflicto que tiene en la vinculación con la madre. Entonces se ve muy bien esa ambivalencia en la clínica, porque es siempre una lucha, una batalla entre comer, no comer, separarse, no separarse, amar, odiar, pero no, que además tiñe toda su vida, que no es solamente en la relación con la madre. A veces ellas mismas lo dicen cuando hablan del exceso de peso y de la imagen distorsionada que tienen de su cuerpo, pues por ejemplo dicen cosas como esto que debería no estar aquí, por ejemplo la tripa, lo tengo que eliminar, como si se tratara su propio cuerpo de un cuerpo extraño, ajeno, intrusivo, y que a veces pueden después hablar de que tienen una vivencia de una presencia angustiante en su propio cuerpo. Que esto podríamos interpretarlo o pensar que es la intrusión o la invasión de la madre en la vida de la hija. Se podría decir, pero yo prefiero hablar de que realmente sí, ellas hablan de una presencia angustiante y amenazante en su cuerpo que tienen que eliminar a toda costa, y que sean ellas en cada caso las que den sentido a ese malestar.
Bueno, siguiendo, Piedad, con la cura psicoanalítica, ya sabéis que tenéis muchas críticas, sí, y más en esta facultad. Se dice que en una cura psicoanalítica privilegia a toda costa la palabra, sí, mientras deja morir el cuerpo. Yo pienso que una parte fundamental de la cura de la anorexia bulimia es que la paciente que la paciente llega a ser consciente del riesgo mortal del cuerpo. O sea, el riesgo que está sufriendo. ¿Tú qué piensas de todo esto y las críticas que recibís?
Bueno, decir eso me parece una barbaridad. en primer lugar, es decir, una barbaridad, porque, vamos a ver, en ningún tratamiento, y sobre todo en el caso de la anorexia, se puede desatender la atención médica.
Es lógico, sí, sí, pero bueno, es una de las
críticas al contrario,
que
bueno,
se os dice.
Sí, sí, pero bueno, al contrario.
Por
sí,
eso te lo quería...
al contrario, hay que estar muy pendientes de, pues, de las visitas que pueda tener con distintos especialistas, con el médico de cabecera, con el ginecólogo, si hay, se presentan amenorreas, o sea que eso es algo obvio, y entonces paso a hacer otro comentario, sí, que es que lo que sí es cierto es que el método terapéutico es distinto, puesto que privilegia la palabra del paciente como posibilidad de elaboración, porque, como decía al principio, pensamos que esa elaboración particular es lo que es efectiva para regular los excesos que puede haber en el tema de una alteración pulsional. Y nuestro método no es la implantación de pautas de conducta o, en fin, otro tipo de métodos que pueden ser eficaces, pero, por supuesto...
Gracias, Pedro.
No podemos dejar el cuerpo. No podemos dejar morir el cuerpo.
Me encanta escucharte porque quitas pues el tópicos que se hablan de vuestro proceso, de la manera de llevar una cura psicoanalítica. Bueno, Piedad, por último, ¿qué le dirías a una madre o a un posible educador que tuviera ante sí una niña que fuera sospechosa de estar sufriendo una anorexia?
Pues en ambos casos, y con la mayor discreción, en primer lugar, desde luego, hablar con la chica. Si es un educador, creo que también debería hablar con la familia, pero insisto, con la mayor discreción, porque esto en los centros se propaga inmediatamente. Uh-huh. Y tener la suerte de que la chica escuche lo que la preocupación, no la angustia, diría, la preocupación, y en base a esa preocupación que pueda reconocer que tiene un problema para inmediatamente, como decía antes, ir al médico de cabecera, porque va a tener que hacer un seguimiento del peso y de cualquier trastorno que vaya asociado con la disminución de peso, y una atención psicológica. Incluso a veces pues tiene como que intervenir otros especialistas, como decía antes, el ginecólogo, o puede necesitar medicación psiquiátrica. O sea que yo insisto en la discreción. Y que las personas que vayan a ponerse en contacto con la chica, si están angustiadas, que esperen a mejor momento. Es decir, que no hablen con angustia, porque entonces eso se suma y potencia el síntoma y sobre todo la negativa a reconocerlo.
Para acabar, porque tenemos muy poco tiempo, me gustaría, es una pregunta muy general, y podríamos decir que la anorexia y la bulimia son síndromes culturales. Hay ahora una epidemia. ¿Se podría decir que es un síndrome cultural o es una patología de la modernidad, es una enfermedad de la burguesía o de la sociedad poscapitalista? Tenemos muy poco tiempo.
Ya, en la Edad Media ya existían los ayunos, sobre todo en los conventos, para recibir mejor, es decir, en las conductas místicas ya existía en la Edad Media, y en la psiquiatría siempre ha aparecido. Lo que sí podríamos pensar es que es un síntoma social actualmente, que es también muy muy interesante poder estudiar, porque justo cuando la mujer se ha emancipado o cuando ha llegado a mayores cotas de... en cuanto a su liberación, contradictoriamente o paradójicamente, es cuando más dominada está en su propio consentimiento con los imperativos estéticos de la industria de la moda, y por supuesto donde puede llegar a ser objeto de consumo y consumidora voraz. O sea que puedo pensarlo como un síntoma social, pero como síntoma existe pues desde siempre.
Muchísimas gracias, Piedad, y espero que podamos seguir contigo en sucesivos años.
Pues
mil gracias. Buenos días.
Adiós.
Pilar Herranz Ibarra, profesora de Psicología Evolutiva en la UNED, nos ha presentado este espacio en el que hemos contado con la colaboración de la psicoanalista Piedad Ruiz Castillo. Entre sus publicaciones más recientes, su colaboración en el libro Nadie sabe lo que puede un cuerpo, variaciones sobre el cuerpo y sus destinos, una obra colectiva que nos propone una mirada interdisciplinar sobre el cuerpo. Piedad Ruiz Castillo escribe sobre la adolescencia y la relación con la madre. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas que nos plantean nuestros invitados. teleuned.com. Y antes de pasar a otros temas, un spot que a muchos les sonará. Una de las campañas del Ministerio de Sanidad y Consumo. Una llamada que puede servirnos de ejemplo.
Tu alimentación influye en tu sueño, en tu físico, en tus ganas de vivir. Es tu responsabilidad. Tú sabes lo que debes comer. La anorexia se lleva lo que tú más quieres. Amigas, novio, estudios, tus sueños, tu vida. Se lo lleva todo. Si necesitas ayuda, pídela. Yo lo hice. La anorexia se lo lleva todo.
La adolescencia es una etapa compleja de la vida del ser humano, una etapa crítica por sus implicaciones en todos los aspectos del desarrollo. Si le interesa el tema, después de la revista, a partir de las 7, las 6 en la Comunidad Canaria, el informativo nos propone una entrevista con la catedrática de psicopatología Edelmira Domènech, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha coordinado un trabajo con aportaciones y estudios de varios investigadores sobre diferentes aspectos relacionados con la adolescencia. Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia.